La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Empresarios pedirán la continuidad de funcionarios de Cambiemos después del 10 de diciembre. Defenderán la vigencia de los mandatos que vencen después del cambio de gobierno, como el de los presidentes del Banco Central y de la AFIP. La información que viene de Mar del Plata da cuenta que banqueros y empresarios de IDEA y el Foro de Convergencia presentarán la semana próxima un documento a los candidatos a presidente para que haya continuidad de funciones en instituciones con dirigentes que tienen mandato más allá del 10 de diciembre, como el titular del Banco Central, Guido Sandleris, y el de la AFIP, Leandro Cuccioli. Así lo anticiparon integrantes de la Asociación de Bancos de Argentina, la entidad que reúne a las principales entidades de capital extranjero, durante el 55 coloquio de IDEA que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata. La idea es que haya continuidad de funciones, que los cargos se elijan por profesionalismo e idoneidad, indicaron fuentes de ABA que redactan el documento. Los empresarios harán público el documento y se lo alcanzarán a los 6 candidatos a presidente, aunque la mirada está puesta en lo que pueda hacer Alberto Fernández en caso de asumir el próximo 10 de diciembre, como indican las encuestas. Si bien no hicieron nombres, los banqueros apuntan a la continuidad de Sandleris al frente del Banco Central. El presidente del HSBC, Gabriel Martino, ponderó la política de los últimos años en materia financiera. Hubo 2 momentos en la historia reciente en que se trató de cuidar a los depositantes. El primero fue con la convertibilidad, el segundo con la política monetaria de este gobierno, que dice que el inversor tiene que tener como mínimo una retribución a la inflación, sostuvo el banquero más cercano a la administración, Mauricio Macri. Con críticas a Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández hicieron campaña el Día de la Lealtad. Los integrantes de la fórmula del Frente de Todos se mostraron juntos en La Pampa a 10 días de las elecciones presidenciales. Carlos Berna dijo: los políticos siempre caemos parados, la gente no. El gobernador de La Pampa participó junto a Alberto Fernández y Cristina Kirchner del acto por el Día de la Lealtad. Las personas se cagan de hambre, aseguró. Fue el primer orador en el acto por el Día de la Lealtad. Carlos Berna, gobernador de La Pampa, agarró el micrófono ante una multitud y, seguido por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, empezó con su discurso. Sin embargo, sus palabras sorprendieron por la efusividad y también por la honestidad brutal. Sin vueltas dijo que los políticos siempre caen parados. Por eso hay que pensar en la gente que se caga de hambre. Hay que trabajar juntos. Si hay que tragarse sapos, a tragarse sapos. Nosotros, los dirigentes, siempre caemos parados. Siempre tenemos un cargo, un amigo, una asesoría, un palenque donde rascarse, afirmó el gobernador ante la mirada de los candidatos del Frente de Todos. La flota de aviones de los gobernadores para participar del Día de la Lealtad en La Pampa. Algunos usaron aeronaves oficiales y otros decidieron alquilar. Alberto llegó con Guado de Pedro y otros 3 importantes asesores. La desesperación de los inundados que piden ayuda por las ventanas. Sin salir de su casa, una vecina de Esteban Echeverría exige la presencia de las autoridades municipales. El agua baja de a poco, pero las condiciones del tiempo no ayudan. Los partidos de La Matanza y Esteban Echeverría siguen siendo los más afectados por las inundaciones que desde el fin de semana afectan a la provincia de Buenos Aires. Si bien todavía no paró de llover, el agua bajó algunos centímetros y los vecinos continúan pidiendo ayuda, dado que en la mayoría de los casos no cuentan ni siquiera con elementos básicos para subsistir. Llegamos a tener agua hasta la altura de la ventana. Por suerte bajó un poco y ahora nos llega a las rodillas, le dijo un vecino de Río del Pino, ATN. A su lado, una mujer reclamó asistencia para su familia. Mi nene tiene retraso madurativo. Nadie nos vino a ayudar. Tengo a mis hijos en el techo, arriba de la casa. Estamos a mitad de cuadra del arroyo, que se desbordó porque siempre llueve así, pero nunca habíamos tenido una inundación de este tipo. Ni siquiera agua nos vinieron a traer. Todo lo que recibimos es ayuda de los vecinos, explicó la mujer del barrio conocido como La Recoleta Avanza. Marixa Bali cayó desde 4 metros y quedó internada. La vedette se accidentó en su trabajo y fue trasladada de urgencia al Hospital Álvarez. El miércoles por la tarde, Marixa Bali se accidentó en su local de ropa del Centro Comercial Avellaneda. En diálogo con TN Show, la vedette señaló que cayó desde 4 metros tras haberse resbalado en el depósito. Las personas que se encontraban con ella llamaron a la ambulancia y fue trasladada de urgencia al Hospital Álvarez en el barrio porteño de Flores. Robaron la estatua de la Nena Feliz de Puerto Madero. Fue sustraída durante el último fin de semana. Estaba ubicada en la Plaza Reina de Holanda. Ante esto, la Embajada de los Países Bajos pidió que se esclarezca el hecho. Una estatua de bronce con la figura de una niña desapareció este fin de semana de la Plaza Reina de Holanda en las inmediaciones de la Embajada de los Países Bajos en Puerto Madero. El hecho fue advertido por una guía turística que pasaba por el lugar y que avisó a la oficina del país holandés en Buenos Aires. Hasta el momento no hay respuestas. Las principales hipótesis apuntan a un robo. Venezuela entró al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU pese al duro informe en su contra. El país caribeño obtuvo 105 votos para el periodo 2020-2022. Su candidatura había sido criticada por organismos no gubernamentales y dirigentes de la región. Así, Venezuela obtuvo este jueves una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro aplaudió la elección, en tanto organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de países latinoamericanos ya habían criticado la candidatura del país caribeño. Caracas, que celebró la elección como una victoria y un importante logro, recibió el visto bueno de una votación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para renovar 14 de los 47 miembros de su Consejo de Derechos Humanos. La Argentina repudió la inclusión de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno de Nicolás Maduro consiguió una banca en el organismo a pesar del duro informe en su contra. Juan D'Artés viajaría a Nicaragua tras la acusación por violación de Telma Fardín. Lo confirmó su abogado Fernando Burlando. La fiscalía de ese país pidió su detención, pero todavía el juez no resolvió. Esta semana la justicia de Nicaragua acusó formalmente a Juan D'Artés por violación. Su abogado Fernando Burlando confirmó que viajará con el actor a Managua una vez que estudien la imputación completa sobre la denuncia de Telma Fardín. En diálogo con Clarín, el letrado se limitó a dar detalles sobre el estado de salud del ex protagonista de Patito Feo, y no precisó cuándo se trasladarán a ese país. Mientras tanto, el artista permanece en Brasil junto a su familia. Los bancos privados pidieron al próximo gobierno cuidar a los depositantes y mantener tasas altas. En el coloquio de IDEA reclamaron políticas de largo plazo y una solución rápida a la negociación de deuda. Los bancos privados se abroquelaron detrás de un mensaje único y como si le hablaran a un gobierno de Alberto Fernández, pidieron mantener tasas de interés reales por encima de la inflación para proteger a los ahorristas. Eso implicaría que el rendimiento de las LELIC, la tasa de política monetaria, no tendría margen para bajar, como piensan en el Frente de Todos, para dinamizar el crédito al sector privado hasta tanto no se modere la inflación. Los presidentes de las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de Argentina recibieron a TN y otros medios en un alto del 55 coloquio de IDEA que se desarrolla en esta ciudad. Claudio Cesario, presidente de ABA, Martín Sarich del BBVA, Enrique Cristofani del Santander, Gabriel Martino del HSBC y Julio Figueroa del Citibank, entre otros, entregaron lineamientos de políticas de largo plazo que entiende el sector debería encarar la próxima gestión. Con el dólar contenido, los bancos bajan las tasas de los plazos fijos. El Banco Nación recortó el rendimiento por primera vez desde las PASO y ofrece 62% anual. Hay hasta 14 puntos de diferencia con otras entidades. ¿Cuánto debe valer la divisa en un mes para que la inversión en pesos sea conveniente? Con la tasa de referencia de las LELIC recortándose de manera continua desde hace casi un mes y a punto de perforar el 70% anual, los bancos comenzaron en los últimos días a bajar las tasas de los plazos fijos, mientras el Banco Central controla el dólar en torno a los 60 pesos. El Banco Nación, principal referencia desde que el gobierno habilitó a las entidades a tomar plazos fijos de no clientes para fomentar la competencia, bajó este miércoles la tasa de interés por primera vez desde las PASO hasta el 62% anual desde el 64% previo. La tasa implica un retorno del 5,17% mensual para un depósito a 30 días. En momentos en que los ahorristas recortan plazos o directamente desarman este tipo de inversiones. El audio de Cristina Kirchner sobre los choripanes que se oyó en pleno juicio a Cristóbal López. La grabación se disparó dos veces del celular de Aníbal Fernández, aparentemente por accidente. La frase la dijo la expresidenta en un discurso en 2017. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue el centro de todas las miradas cuando activó en su celular un audio viral de Cristina Kirchner. Fue en una audiencia del juicio por fraude que se sigue a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hoy no podemos comer choripán porque hay lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano, se escuchó en la sala de audiencias. Por la voz se deduce que se trata de la actual candidata a vicepresidenta del Frente de Todos. La frase había sido producida en un acto en 2017. El audio se escuchó dos veces a minutos de comenzar el juicio y provocó risas entre el público hasta que fue desactivado. La grabación provenía de un celular y era nada más ni nada menos que el teléfono del ex jefe de gabinete durante el kirchnerismo, Aníbal Fernández. Tras el breve incidente, los jueces del Tribunal Oral Federal número 3 avanzaron con el juicio a los dueños del grupo Oil Combustibles, López y de Sousa. Los dos acusados fueron excarcelados la semana pasada en la causa por los cuadernos de la corrupción. Cuarto día de incidentes en Barcelona. Independentistas protestaron contra la condena a sus líderes. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, prometió convocar a otra votación para separarse de España. Según el gobierno y autoridades locales, varias rutas fueron cortadas por marchas independentistas que partieron el miércoles para converger este viernes en Barcelona en un masivo llamado a la desobediencia civil. En ese marco, el líder separatista de Cataluña prometió el jueves celebrar una nueva votación para separarse de España en menos de 2 años. No podemos seguir en esta jaula que no deja de añadir barrotes, dijo Quim Torra a los legisladores en el Parlamento catalán en Barcelona. Es el golpe a la democracia más grande que se ha producido desde 1978. Si por poner urnas nos han condenado a 100 años de cárcel, la respuesta es clara. Habrá que volver a poner urnas para la autodeterminación, indicó. Un sismo de magnitud 4,6 sacudió a la ciudad de Las Heras en Santa Cruz. Se produjo minutos antes de las 14 de este jueves. Las autoridades comenzaron las tareas de evacuación por temor a una posible réplica. Después de 14 años, Julio Devido y José López van a juicio oral por la causa Skanska. Se trata del primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo. Se investiga administración fraudulenta y cohecho en las obras de ampliación de gasoductos.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Denunciaron a Axel por abuso sexual. El hecho habría ocurrido hace 2 años en Río Negro, según informó el Ministerio Público Fiscal de esa provincia. Una joven denunció penalmente a Axel por abuso sexual en los tribunales de Chipoleti, Río Negro. El Ministerio Público Fiscal de esa provincia confirmó que están investigando el caso. A través de un comunicado de prensa, las autoridades judiciales detallaron que recibieron la denuncia este miércoles. Según el relato de la víctima, de la cual no se reveló su identidad, se trataría de un abuso sexual simple. Axel y la acusación de acoso que hizo una panelista de Pampita hace un mes. Se trata de Paula Galioni. La periodista contó que había vivido una situación muy incómoda con el cantante durante una entrevista. Esta semana, una joven de Río Negro lo denunció por abuso sexual. Así, esta semana, Axel quedó en la mira de la justicia por una denuncia de abuso sexual simple. Una joven rionegrina lo acusó en los tribunales de Chipoleti por un hecho que habría ocurrido en 2017. Esta no es la primera vez que el cantante está en el ojo de la tormenta por este tipo de situaciones. A fines de septiembre lo cuestionaron por haberle apoyado la mano a Tini Stoessel en el hombro mientras los dos estaban dando una nota en España. A raíz de ese caso, una panelista del programa de Pampita también recordó un episodio incómodo que había vivido con el intérprete de Celebra la Vida. Una mujer cayó a las vías del subte D, sufrió traumatismo de cráneo y fractura de sacro. La pasajera perdió el conocimiento tras ser empujada y no recuerda lo que pasó. Su esposo le agradeció a la maquinista, que logró frenar la formación a tiempo. Las hipótesis del susto en el subte fue intento de robo, ataque o desmayo. El fiscal Walter López intenta esclarecer el episodio que casi se cobra la vida de una mujer que cayó a las vías. La justicia está investigando el episodio en el que un hombre se desplomó y empujó a una mujer hacia las vías del subte justo en el momento en que una formación ingresaba a la estación Pueyrredón de la línea D. El fiscal Walter López le tomó declaración y luego lo liberó. Sin embargo, continúa la pesquisa para descartar todas las hipótesis. Intento de robo, ataque o descompensación. Metro Delegados, por su parte, afirma que la conductora que frenó el subte y salvó a la mujer que cayó las vías, siguió trabajando en estado de shock. El FMI quiere esperar el plan del próximo gobierno antes de renegociar la ayuda a la Argentina. Kristalina Georgieva sugirió así que el desembolso pendiente desde septiembre estará sujeto al nuevo escenario político tras las elecciones. Sin perder la diplomacia, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, descartó enviar los 5.400 millones de dólares pendientes desde septiembre del acuerdo stand-by a la Argentina, dado el nuevo escenario político nacional desde las PASO. Abrió el juego a un eventual gobierno de Alberto Fernández y adelantó: será muy interesante ver qué marco político tendremos. Fallo sobre IVA y ganancias. La Corte desestimó el pedido de aclaraciones del gobierno. El máximo tribunal argumentó que la presentación oficial no explicaba cuál era la complejidad técnica y las supuestas dificultades para cumplir con las medidas dictadas. Eva De Dominici mostró cómo le quedó el cuerpo después del parto. Sus seguidores expresaron su asombro y creyeron que retocó sus fotos con Photoshop. El pasado 6 de octubre, Eva De Dominici dio a luz a Cairo, su primer hijo. El bebé es el fruto de su amor con Eduardo, el hermano de las estrellas Mónica y Penélope Cruz. Parece que se recuperó muy rápido del parto y en sus redes sociales compartió una foto donde se la ve aprovechando los días de sol y paseando por las calles de Los Ángeles con el cochecito. ¿Vacío? Sus seguidores pusieron mucha atención en el físico de la ex Patito Feo. Se la ve muy delgada y no pueden creer que haya quedado así a solo 10 días de parir. Si hacen zoom, se van a dar cuenta de que el bebé no está en el cochecito. Esta foto seguro es vieja. Fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Eva le hizo frente a las críticas y se grabó frente a un espejo con un conjunto deportivo negro que dejó en evidencia que no photoshopeó su postal. ¡Qué impresión!, escribió también asombrada por su figura. Siguiendo con el tema de la denuncia a Juan D'Artés por parte de Telma Fardín, que tras el pedido de captura de D'Artés dijo: estamos más cerca de la justicia. Junto con actrices argentinas y su abogada, Sabrina Cartavia, dio una conferencia de prensa para dar detalles de la causa. Si D'Artés no es extraditable, empezamos el camino de un juicio en Brasil. La abogada de la actriz, Sabrina Cartavia, adelantó cuáles serán los pasos a seguir si el juez ordena el pedido de captura. Los Martín Fierro de la moda. Allí Pampita le dedicó el Martín Fierro de la moda a sus hijos y se emocionó al nombrar a Blanca. Valeria Massa por cuatro, los vestidazos que eligió para la gran noche de la moda. A los Sol Pérez, Zaira Nara tuvo un descuido con su vestido en los Martín Fierro de la moda. Mirtha Legrand fue homenajeada como ícono de la moda argentina. Moria Casán recibió el premio ícono de la moda con un vestido a lo Lady Gaga. Martín Fierro a la moda, Argentina, tierra de amor y venganza, con el mejor vestuario. Cambiamos de tema, 2 de cada 3 empresarios creen que la economía seguirá igual o peor en 2020. Según una encuesta a ejecutivos en el 55 coloquio de IDEA, el 80% de las compañías no prevé aumentar la cantidad de empleados. Labaña, ante el coloquio de IDEA, dijo: si la economía no arranca, no hay solución para el déficit y la deuda. Acuerdo social, Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, pidió consensos de largo plazo. En IDEA, Vidal dijo que el gobierno hizo autocrítica y pidió un futuro sin grieta. Susana Jiménez convocó a la marcha del Sí se puede en apoyo de Mauricio Macri. Mientras que Macri dijo: hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación. Una locutora sanjuanina trató de bagres y negritas a las candidatas a embajadoras del Sol. Natalia Vargas agredió a las jóvenes en su programa de radio. Lejos de arrepentirse luego de haber sido denunciada por discriminación, la mujer redobló su apuesta. Delincuentes carnearon en Chaco una vaca campeona valuada en 500 mil pesos. El animal estaba a punto de parir. Me dolió muchísimo porque era una vaca de pedigué, se lamentó Farana. Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo. Lo anunció el primer ministro británico Boris Johnson. Tendrá que ser ratificado tanto por el Parlamento británico como por la Eurocámara. Liberaron a una mujer condenada a perpetua por matar a su pareja porque sufría violencia de género. Marcela Mendoza estuvo presa más de 4 años por el homicidio. Casación ordenó ahora su excarcelación y un nuevo juicio. Fariña complicó a Báez en el juicio por la ruta del dinero K. Siempre daba las órdenes, dijo el ex valejero del empresario y arrepentido en la causa, declaró en el proceso por lavado de dinero y apuntó contra el dueño de Austral Construcciones. Mención también a Gelinek. Imputaron a 3 jefes de la Armada por la tragedia de Lara San Juan. A casi 2 años del inicio de la causa, fueron llamados a indagatoria Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata Correa y el ex jefe de logística Zulia. Los hinchas de River preparan un banderazo imponente en la previa del cruce ante Boca. Los fanáticos se autoconvocarán para apoyar al equipo antes de la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores. Preocupa la seguridad de los árbitros que irán al VAR en la Bombonera por la Copa Libertadores. Federico Beligoy, encargado del arbitraje argentino, dijo que estarán totalmente expuestos en la cancha del Xeneize. Irrumpió por la fuerza en la casa de su ex y se llevó a su hijo de 1 mes. Fue en Bellavista, el hombre quedó detenido por violación de domicilio, amenazas y lesiones.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.